Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Gracias. Bienvenidos todos. Gracias por haber venido y muchas gracias, jefe, por que me das chance de hablar, de hablar lo que siento parte de Dios. Vamos a empezar con una oración. Les voy a pedir que ustedes oren, si están de acuerdo, claro, para pedirle a Dios que les confirme en su corazón la veracidad de lo que vamos a considerar hoy, y que pues haya bendición en su, o sea, que no sea nada más el clásico fui al grupo, estuve ahí un rato, ya regresé a mi casa y me siento bien porque fui, pero nada más. Me interesa que si ustedes creen en la palabra, eso es lo que la misma palabra enseña, si nosotros tenemos fe en lo que dice la palabra, nuestras vidas cambian, ¿verdad? Entonces, si están de acuerdo, vamos a hacer una oración en ese sentido, y les pido que repitan mis palabras, ¿sí? Sale pues, Señor, te pedimos que nos des de tu Espíritu para confirmar que esta palabra sea verdad, que nos muestres con hechos que esto es verdad, que podamos vivir en la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Una vez un maestro me dijo que cuando el orador predican, el orador, si quieres orar, ora antes. O sea, no ocupes el tiempo de la palabra para orar. Se refería a que a veces llegamos como oradores y traemos el mensaje y dice, vamos a orar, y como que es una manera de captar la atención. Dice, no estés orando para captar la atención. Entonces, pero esto lo sentí como pertinente porque he encontrado que esta palabra a veces trae un poco de reto, por cuestión vamos a hablarle, tradición o enseñanzas similares pero distintas. Entonces, a mí lo que me interesa es darles testimonio de que esta palabra es verdad, y obviamente mostrarles cómo en la palabra viene así escrita. El otro día estaba considerando cuál era me dio oportunidad mi papá de, me dije, oye, quieres predicar el domingo, y le dije que sí, que con mucho gusto. Siempre que me dan la oportunidad me da mucho gusto, porque me gusta mucho, yo soy muy feliz cuando puedo compartirles. Pero es un reto a veces, porque lo que yo tengo en mi cabeza tiene un antecedente, y a veces yo les digo algo y no es fácil entenderlo si ustedes no conocen ese antecedente. Entonces, un orador con exitoso lo que tiene que hacer es tomar un caminito de modo tal que es como cuando cuentas un chiste. Si te digo más el final del chiste, pues no te vas a reír, tengo que contarte un antecedente, ¿no? Lo mismo si yo les empiezo a hablar acerca de la palabra y no les cuento por qué es, cómo llegué a ese punto, pues sí lo escuchan, pero no tiene mucho sentido, no tiene el mismo punch. Entonces, el primer verso que quiero que veamos está en 2 de Corintios. Les invito a que, si tienen una Biblia, que lo verifiquen, que ahí está, es 2 de Corintios 5:21. Mi idea es contarles la historia para que terminemos, cerremos así con la plena confianza de que esto es una verdad, ¿sale? Dice 2 de Corintios 5:21. Si no lo tienen en su palabra, aquí está en la pantalla. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, justicia de Dios. ¿Cómo creen que es la justicia de Dios? O sea, sí hay calidad en las justicias, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la diferencia entre la justicia en, por ejemplo, en Estados Unidos y la de México. ¿En qué país ustedes creen que se ejerza más justicia? En ninguno de los dos. En apariencia, en Estados Unidos, ok. Me parece buena respuesta. O sea, hace unos días tuvimos la oportunidad de estar allá. Allá tienes que... O respetas el límite de velocidad, o te tienes que andar cuidando de las patrullas. Porque una patrulla te para y te mete un gol de 100 y cachos dólares hasta 200 a veces. Por estar sobre del límite de velocidad. Cuando hay un letrerito donde dice alto, ven aquí como hay letreros que dicen alto. Bueno, allá te tienes que detener totalmente. O sea, no como nosotros que llegamos, si va nuestro coche, nos enfilamos a media esquina y ya después de media esquina vemos si pasamos y ya seguimos el camino. No, ahí te tienes que detener completamente. Alto total. Ves para un lado, ves para otro y ahora sí continúas. Eso es en la manera en la que manejas. O sea, imagínate en otras cuestiones, ¿no? En cuestiones tal vez de más peso. Allá están muy interesados en ejercer su ley. Y tienen multas de acuerdo a ese tipo de imagínense por pasarte del límite de velocidad unos, no sé, 10 kilómetros por hora. 1,500 pesos. Y si no pagas tu multa, a las tantas semanas te llega un citatorio judicial de que si no pagas, te vas al bote. Por no pagar tu multa. Aquí no pagas tu multa y sigue el tiempo pasando sin bronca, ¿no? Entonces, bueno, hay de justicias a justicias, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí en la palabra nos está diciendo que Dios hizo un intercambio entre el pecado que tenemos nosotros, el pecado que nosotros le dimos lugar en nuestra vida, hizo un intercambio entre la justicia de Dios y nuestro pecado. Entonces este versículo me lo enseñaron así, yo quiero que ustedes también lo digan así, que confiesen junto conmigo. Aquí dice, nosotros fuimos hechos justicia de Dios, por lo tanto, así es como lo aprendí yo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si estoy en Cristo Jesús, yo soy la justicia de Dios. ¿Le suena lógico? ¿Si es eso lo que viene en la palabra? O sea, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, antes no era justicia de Dios, pero a través de Jesucristo ahora sí soy justicia de Dios. Ok, la justicia de Dios no está hablando, como hace ratito le estaba hablando, de un juicio. Está hablando, en esta palabra, está hablando rectitud. ¿Sí? La justicia quiere decir, vamos a ponerle otra palabra, inocencia. El hecho de que no hay nada que me pueda acusar. ¿Sí? Entonces, si podemos cambiar esta palabra de justicia por inocencia o por rectitud, podemos entonces leer, dice, para que nosotros fuéramos hechos la rectitud de Dios. ¿Ustedes creen que Dios es recto? Y este versículo me está diciendo que yo, a través de Jesús, yo soy la rectitud de Dios. No sé si entienden el peso de este versículo, pero es increíble. O sea, la rectitud de Dios. ¿Cuál es el tamaño de la rectitud de Dios? ¿Qué tan puro es Dios? ¿Qué tan inocente es Dios? ¿Qué tan santo es Dios? Y nos está diciendo este verso que a través del sacrificio de Jesucristo, nosotros mundanos, nosotros humanos, nosotros estamos siendo hechos la justicia de Dios, la santidad de Dios, la inocencia de Dios. Esto es increíble, es impresionante. Entonces, me encontré con un par de versos más y quiero que vayan conmigo a primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y el verso 9, para que vean lo locochón que me sonó esto cuando primero lo empecé a entender. Esto es, si me entienden bien qué pasa con este mensaje, ustedes van a ser libres, porque Jesucristo vino a darnos libertad. Ahorita vamos a ver un verso que habla que Jesucristo nos libró de la ley, del pecado y de la muerte. Ahorita vamos a leerlo, pero ahorita quiero que vamos primero de Juan 3:9. ¿Están todavía conmigo? A ver, pueden repetir conmigo. Digan, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Otra vez, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice este verso. Si no lo tienen en su Biblia, igual aquí está en la pantalla. Fíjense nada más. Es un reto este verso de aquí. Dice así. Dice, todo aquel que es nacido de Dios. A ver, levante la mano los nacidos de Dios. Amén. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, yo. ¿Qué dice? No practica el pecado. Dice después, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice? No puede pecar. ¿Eh? Pero yo pensaba que yo era constantemente pecaminoso. ¿Qué onda? Yo pensaba que mi condición normal era una condición de pecado. Yo pensaba que en mí había pecado. Hasta la palabra en Romanos parece que eso dice Pablo en el capítulo 7, cuando está diciendo, ese pobre de mí, ¿quién me va a salvar de este cuerpo, no? No me acuerdo cómo termina el verso. O sea, ¿soy nacido de Dios o no? Porque aquí la condición es que el que es nacido de Dios no peca. Entonces, como, ¿y saben qué me pasó? Me encontré con otro verso. Otro verso que empezó a cambiar un poquito mi perspectiva. Vamos rápido, por favor, a el Romanos 4:17. Eso se los enseño rápidamente. Si lo podemos ver en la pantalla, si están tomando nota, más anótenlo. Romanos 4:17. Eso nada más vamos a ver una característica de Dios que está en este verso. En la última parte está describiendo a Dios. Primero está hablando de Abraham y después dice estas palabras acerca de Dios mismo. Dice, el cual Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso se ejemplifica muy fácil. Dice la palabra, en el principio no había nada, estaba todo en cero, ¿no? Y dice Dios, dice, sea la luz. El concepto luz no existía antes. Y fue por su palabra. Por su palabra es que vino la luz a ser. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a través de estos versos estamos viendo que la vida de un creyente, estos dos versos que acabamos de ver anteriormente, están hablando de que un creyente tiene una vida santa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Entonces, un nacido de Dios tiene una vida santa, según lo que dice la palabra. Y si entendemos que Dios dice las cosas que no existen como si existieran, entonces eso empieza a tener un poquito más de sentido, porque nosotros vemos nuestra vida y decimos, ah, no, en mi vida sí hay un poquito de pecado. Digo, de repente como que la carne es débil y, pues, no sé, tropezamos, ya luego pedimos perdón y le seguimos adelante. Entonces, en la escuela en donde yo estaba, constantemente nos invitaban a arrepentirnos, constantemente. Era una cuestión, si no semanal, por lo menos cada dos semanas, había algún orador, algún profesor que, pues imagínense, era mayormente jóvenes, entonces el como que dicen, hervidero de hormonas, era bastante intenso. Entonces, constantemente nos estaban hablando a la pureza, constantemente nos estaban invitando a tener una vida de rectitud. Entonces, me acuerdo que en una de esas levanta el profesor, toma la palabra más bien, y empieza a decirnos que es necesario que tengamos una vida de santidad. Dice en la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, una característica importante de un creyente. Entonces, dice, y bueno, les invito a todos los que quieran arrepentirse, que se pongan de pie. Éramos un grupo tal vez como de 1,000 personas. Muchos se pusieron de pie. Entonces, yo me puse a examinar mi corazón. Porque aún dice la palabra, ¿no? Dice, Señor, checa mi corazón, no vaya a ser que haya algo ahí que yo no conozca, lo que yo no sepa, ¿no? Algún problema que tengamos. Entonces me puse a pensar y dije, no he mentido, no he robado, he estado buscando de la presencia de Dios, lo he estado alabando, no he caído en tal, no he tenido tal. Y me, me sorprendí, dije, creo que tengo como una semana sin pecar. Ah, mira, qué loco. Qué loco, tengo como una semana sin pecar. Para ese tiempo ya había yo conocido este verso en Primera de Juan. Y dije, este versículo es verdad ahorita en mí. O sea, yo he estado buscando la presencia de Dios y tengo una semana o más de no estar pecando. Y eso va en contra de todo lo que yo antes pensaba. Yo pensaba que yo era constantemente pecador. Yo pensaba que a veces ni sabiendo pecaba. Yo pensaba que me levantaba y ya tenía algún pecado. Y de hecho hasta me habían enseñado que para entrar a la presencia de Dios tienes que primero pedir perdón, ¿no? Entonces, pues Dios, pues 1, 2, 3 por mí, no sé qué pequé, pero perdón. Y bueno, ok, ya vamos a empezar a platicar. Entonces empecé a ver estas características y me acordé de la manera en la que recibimos sanidad. En la palabra nos enseña, y en la manera práctica en lo que hacemos es, si tenemos alguna dolencia en nuestro cuerpo, nosotros vamos a la palabra y nos encontramos versos, por ejemplo, dice, por su llaga fui sanado, el castigo de mi paz fue sobre él, ¿no? Uno de ellos. Otro dice, si alguno está enfermo, que le impongan manos los ancianos de la iglesia y será sanado, ¿no? Será restaurado. N versos de sanidad hay para escoger. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando hay una condición de enfermedad en nuestro cuerpo, creemos la palabra sobre la característica que sentimos en nuestro cuerpo, ¿sí o no? Entonces, exaltamos la palabra sobre mi experiencia. Y a través de la fe en la palabra de Dios, tengo una experiencia de sanidad. Así es como nosotros lo recibimos. Yo veo la palabra y digo, Dios, tú tienes razón. Mi cuerpo no tiene razón, pero tu palabra tiene razón. Cuando yo creo en esta palabra, la sanidad de Dios viene a mi cuerpo. Entonces yo recibo de parte de Dios la provisión sobrenatural de sanidad. Entonces, así es el proceso. En problema, palabra, más mi fe en la palabra, igual a resultado, ¿no? O sea, así es como viene el proceso. Entonces, me puse a pensar acerca de esta experiencia y dije, Dios, tu palabra me está diciendo que yo soy una persona que no peca. Pero en la experiencia como que más o menos, a veces sí, a veces no, ¿qué pasa? Y sucede que lo que hay que tener es, hay que tener fe en la palabra de Dios. Hay que tener fe, y así como el enfermo tiene que creer en la palabra de Dios para tener sanidad, así nosotros que pecamos, tenemos que tener la fe en la palabra de Dios para no pecar. O sea, no pecar no es una cuestión de disciplina, no pecar es una cuestión de fe. Porque Jesucristo vino a dar su vida para que tú tuvieras una naturaleza nueva, una naturaleza que ya no desee el pecado. Si tú absorbes esta nueva naturaleza, terminas literalmente haciendo lo que se te pega la gana. Porque sucede que lo que se te pega la gana es la santidad. Dice la palabra que Jesús hacía la voluntad del Padre. Jesús no iba el Padre doblándole el brazo. Jesús decidía seguir la voluntad del Padre. Dice la palabra que Jesús no hacía nada que no veía al Padre hacer, que no decía nada que no veía oía al Padre decir. O sea, quiere decir que llega un punto en la santidad, en la fe que nosotros podemos tener en la palabra, en la que ya no pecamos. ¿Sí me entienden? Contrario a todo lo que yo conocía antes, yo pensaba que mi condición de pecado era constante. Yo pensaba que mi condición de pecado era una rutina. Yo necesitaba constantemente pedirle perdón a Dios, pero sucede que aquí en la palabra Dios me está diciendo que si su semilla permanece en mí, yo no peco. Y tengo la opción de creerme a mí mis argumentos de no, yo soy un pecador. O tengo la opción de creerle a Dios. ¿Tú cuál prefieres? Si tú le crees a Dios, Dios te va a dar la provisión que necesitas para no pecar. Si tú le crees a Dios, Dios te va a dar la provisión que necesitas para no pecar. La condición, como siempre, es creer, tener fe. Entonces nosotros tenemos que absorber estos versículos, hacerlos parte de nuestra vida. Y aquí es donde viene tal vez ya la aplicación práctica de eso que viene. Cuando yo entendí esto que les acabo de comentar, de que yo, vamos a decirle, por mi nueva naturaleza, por la fe en Cristo Jesús que yo tengo, ya no deseo pecar. Cuando venía la propuesta del pecado a mi vida, y aquí les digo, es la parte práctica, tuve que aprender este proceso y se los paso. Dice la palabra que ustedes conocerán esos versos que habla de que no es que de repente llega la tentación y punto, no. Nosotros tenemos un deseo, la palabra dice concupiscencia, el deseo. O sea, yo tengo un deseo. Ese deseo, con tintes, vamos a decirle, perversos, llega Satanás y el deseo lo convierte en una tentación. Y la tentación da a luz al pecado. Así es el proceso que explica la palabra. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Mi deseo es comer. Llega Satanás y me dice, vas a comer de más, ¿no? Te vas a atiborrar de comida. Que es un hecho carnal, ¿no? Entonces, mi deseo fiel de comer más la perversión que trae Satanás, igual a un pecado, ¿no? Vamos a en este caso decirle glotonería. Mi deseo, por ejemplo, de tener dinero es fiel, o sea, tener dinero está bien. Ahora, más el deseo de robarle a alguien el dinero que tiene, o sea, no obtener ese dinero de manera justa, da igual al pecado de robar, ¿no? Librarme de un problema es un pensamiento justo, ¿no? Me quiero liberar de un problema. Más decir una mentira igual a un pecado. ¿Sí me entienden? O sea, nosotros no mentimos nada más porque nos gusta mentir. Normalmente es porque pues me quiero quedar bien o sea, alguna razón hay, ¿no? Entonces, bueno, mi deseo más la perversión igual a un pecado. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿y qué tal si mi deseo yo lo controlo? ¿Tú sabías que puedes controlar tus deseos? Si tú controlas tus pensamientos, tú vas a controlar tu corazón. Si yo ahorita les empezara a hablar de todas las malas ondas que les hacen a los bebés cuando los abortan, se enojarían. Y mis pensamientos, que se les estoy transmitiendo a través de palabras, en ustedes causaría un sentimiento de molestia. Estábamos ayer viendo un documental del hombre elefante. Ustedes conocen el caso de este señor, un señor muy deforme. Y estábamos viendo, y decía yo ya esto ya lo había visto alguna vez, Erika todavía no lo había visto, y me decía Erika, oye, ¿qué triste historia? O sea, la televisión le estaba presentando información y la información le estaba causando un sentimiento, ¿sí? Así normalmente entonces pasa, empezamos a ver una película y terminamos llorando, estamos a ver una película y terminamos contentos. O sea, los pensamientos producen sentimientos. Ahora, los sentimientos producen deseos que evolucionan a un punto donde tal vez llegas a un momento de pecado. Entonces, yo entendí que si yo controlo lo que estoy pensando, dice la palabra, renueva el espíritu de tu mente. Dice la palabra, lleva los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, si de repente me llega un pensamiento y me dice, David, ¿tú quieres robar esto? Yo digo, no, en el nombre de Jesús, llevo este pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo me dice que no peque. Entonces, a través de este proceso del control de los pensamientos, yo estoy controlando mis acciones, ¿sí? Y no es disciplina, es un deseo, porque de repente tal vez, no sé si vieron, arrepiéntanse, si no vieron, ya no vean. Aquí enfrente tenemos un negocio de carnes, un centro nocturno. Trae ahorita un póster de una chica muy expuesta. Viene la tentación. David, ven y disfruta. Ven y disfruta esta imagen. ¿No? Ven y disfruta esta imagen. Para nosotros hombres tal vez es fácil entenderlo. Les pido a ustedes, mujeres, que lo transporten a cualquier ejemplo, ¿no? Viene un deseo. Viene un deseo y yo puedo controlar el pensamiento. Yo le puedo decir, no, ¿sabes por qué no? Porque la verdad no quiero verlo. La verdad, como yo soy una persona santa, una persona que según la palabra no peca, y yo creo en esta palabra, la verdad no quiero. Esa es la verdad. La mentira es que sí quiero, la verdad es que no quiero. O sea, la mentira me invita al pecado. La mentira me invita a experimentar algo contrario a la palabra. La mentira me está diciendo no eres santo. La mentira me está diciendo lo que aquí está escrito es mentira. No creas la palabra. Es lo que dice la mentira. La mentira es el deseo. La mentira es lo que entra en tu mente y dice, tú quieres hacer esto que está mal, tú quieres vivir esto que está no está indicado para ese momento. ¿Sí me explico? ¿Sí me están entendiendo? O sea, la experiencia práctica de estos versos es que en el momento que viene la tentación, tú tienes que recordarte a ti mismo y decir, no es cierto, yo no quiero esto. Yo lo que quiero es estar en la presencia de Dios. Yo lo que quiero es la constante presencia de Dios en mi vida. Y yo sé que el pecado va a alejar a Dios, y entonces yo no quiero el pecado. Eso es lo que en verdad tú quieres. Si tú piensas que quieres otra cosa, estás engañado y estás viviendo una mentira. Porque la verdad es que eres un hijo de Dios y la semilla de Dios permanece en ti y no puedes pecar. Esa es la verdad. Y es tanto reto creer en esta palabra como creer en las escrituras de sanidad. Pero la escritura de sanidad la tenemos ya bien agarrada, porque es un proceso que entendemos, ¿no? Tenemos ahí un dolorcito, traemos palabra de sanidad, creemos en esa palabra y Dios nos sana. Lo mismo pasa con el pecado. Llega el pecado y te toca la puerta y tienes que decir, no, yo creo en la palabra. La palabra me dice que yo soy una persona santa. La palabra me dice que yo no deseo el pecado. La palabra me dice que yo estoy en constante comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, yo no deseo el pecado. Yo no lo deseo. A pesar de lo que viene a mi cabeza, yo no te deseo pecado. Apártate de mí en el nombre de Jesús. Eso es lo que hay que hacer. Les voy a enseñar unos versos más para que vean que esto está... Si lo podemos aglomerar en una porción de escritura, está en los primeros 8 capítulos de Romanos. Para eso hay que leerlo un poquito más con calma, tal vez hasta se podría organizar una clase, porque hay varias escrituras como que nos sacan de onda. Pero miren, les voy a leer unos versos. Dice Romanos 8:2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora viene el reto, ¿me ha librado o no? ¿Me libró o no me libró? Aquí estoy con la tentación encima. ¿Me libró o no me libró? Sí, sí te libró. En el nombre de Jesús sí te libró. No tienes por qué ceder ante esa tentación. No tienes por qué dar cabida, porque si tú le das cabida a esa tentación, tú estás negando la palabra de Dios que de ti habla que eres santo. Ya lo acabamos de leer, yo soy la justicia de Dios. ¿Ustedes creen que la rectitud de Dios le da cabida al pecado? ¡No! Entonces viene como tentó Jesús, como fue tentado Jesús. ¡Ah! Entonces en tu Biblia dice que tú no pecas. Te voy a enseñar cómo es que sí. Llega el pecado y nosotros tenemos la elección. Le doy cabida al pecado y niego la palabra de Dios, o como dice Jesús, resisto la tentación y le doy gloria a la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra va a pasar. Tentaciones vienen y tentaciones van, pero esa palabra está escrita, y aquí dice que que hemos nacido de Dios, las personas que creemos este mensaje, somos personas que no pecamos. Y no es una cuestión de disciplina, es una cuestión de deseo, es una cuestión de naturaleza. Yo no deseo el amor de un hombre, yo deseo el amor de mi mujer, porque esa es mi naturaleza. Eso es lo que es natural en mí. Yo lo entiendo como parte de quien soy. Igualmente es con la santidad. La santidad es parte de quien soy. Yo soy una persona que desea santidad. Igualmente tú. Porque tú tienes un pacto con Dios. Y ese pacto con Dios te invita a estar en santidad, no en pecado. La tentación no tiene que ser una lucha. La tentación tiene que ser así, mira. ¿Deseas esto? No. Fácil. ¿Por qué? Porque está escrito. El reto va a ser, una vez así me lo enseñaron, cuando llega Satanás a tu vida y te ofrece una tentación, te lo dice en primera persona, entonces no te va a decir, tú quieres mentir, no, te va a decir, quiero mentir. Si tú piensas que ese eres tú, si esa imaginación que viene a tu cabeza, piensas que eres tú, ya caíste, porque entonces tú piensas que tú quieres mentir, entonces terminas mintiendo, ¿no? Vamos a decirlo en otro, tal vez más práctico, porque creo que nunca ha venido un pensamiento a mi cabeza de quiero mentir. Otra vez el ejemplo de este cartel, ¿no? Viene el pensamiento, ¡ay, mira qué guapa! ¡Guapa, guapa mi esposa! Esa está fea. Eso es lo que yo pienso. Pero el pensamiento de Satanás viene muy discreto, muy bajita la mano. Ahora, ¿por qué decir que es pensamiento de Satanás y no pensamiento mío? Porque aquí en la palabra dice que yo quiero santidad. No veo otra explicación. O la Biblia está bien o está mal. Y si está mal en ese verso, quién sabe cuántos más está mal también. No, la palabra de Dios es verdadera. Y la palabra de Dios está diciendo que en ti hay el deseo de santidad. En ti, dice este verso de Romanos 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. En pasado, ya me libró de la ley del pecado y de la muerte. O sea, antes sí estaba bajo una ley de que yo constantemente caía en tentación. Ahora ya no, porque el Espíritu de Dios que está en mí me libra de esa naturaleza. Vamos a ver otro verso. Colosenses 3:1. Esto es más o menos una... Esto es para que nos demos una idea de lo... de la rectitud de Dios. Dice, acabamos de considerar el verso y les doy la cita nada más para que sepan. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Fácil. O sea, o eres santo, punto, no hay de otra. Dice Colosenses 3:1, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, está Dios y a la diestra de Dios, en su mano derecha, está Cristo sentado. Eso es lo que dice Colosenses 3:1. Dice el verso en Efesios 6:2. Efesios 6:2. Si no lo ven en la palabra, aquí está. Perdón, era 2:6, perdón. 2:6. Me equivoqué. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí dice eso, verdad? Ok, entonces, según Colosenses 3:1 está Dios y junto está Jesús, y según Efesios 2:6 está Jesús y estoy yo, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios permite el pecado en su presencia? ¿No? Yo tampoco. Eso quiere decir que, o lo que dice estos versos en Juan, ese verso en Romanos, ¿es verdad? ¿O no estoy sentado a la diestra de Dios? El siguiente verso, Gálatas 2:20. Estos son como que teoría, y esto ya es aplicación. Dice Gálatas 2:20. A ver, todos lo vean. Dice así. Sí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, sí me está aquí, pero por fe estoy arriba, sentado en la presencia de Dios. Está Dios, está Cristo y luego soy yo, según estos versos que acabamos de leer. Y sin santidad nadie va a ver al Señor. O sea, sin santidad no voy a estar junto a Jesús. Y si no estoy ahí, pues tampoco está ahí Dios. O sea, ¿sí me entienden el círculo que se está formando con estos versos? O sea, o eres una persona santa de acuerdo a las Escrituras, o no eres creyente. Punto. Punto. Y la cuestión no es cuestión de disciplina. No tienes que estar constantemente diciendo no, como caballo, ¿no? Que les ponen aquí dos plastiquitos para que no puedan ver ni no, así, ¿no? Y así vas a tu casa, y así vas a tu trabajo, y así estás con tu familia. No, libre. Libre. Un caballo no está libre, un caballo está domado. Y si el Espíritu de Dios, como dice aquí en Romanos 8:2, dice, el Espíritu de vida en Cristo de Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O ese verso es verdad en tu vida, o no eres creyente, punto. Ahora, trayéndolo a un punto más práctico, yo sé que de repente, como dicen, bueno, es que lo que dice la palabra y lo que yo vivo, como que hay un espacio. Sí, ese espacio se llama fe. Si tú crees lo que dice la palabra, lo vas a experimentar. Si tú crees que en la palabra hay sanidad, lo vas a experimentar. Si tú crees que en la palabra hay salvación para tu alma, lo vas a experimentar. Si tú crees que en la palabra hay un par de líneas que por ahí dicen que tú eres santo, y lo crees, lo vas a vivir. Y de repente, de aquí a una semana, vas a estar pensando y vas a decir, ah, mira, qué loco, tengo una semana sin pecar. Y de la siguiente semana, ¡ay! Una quincena. Y al siguiente, un mes, un año. ¿Sabes qué pasa si en tu vida no hay pecado? La presencia de Dios va a estar contigo. Por eso murió Jesús. Ese es exactamente el punto de todo el sacrificio de Jesús. librarte de una naturaleza pecaminosa, apartarla de ti, hacer un cambalache de su vida santa por la tuya pecaminosa, de acuerdo a lo que acabamos de leer en 2 Corintios, cambiar y la santidad que a él le toca y el acceso que a él le toca a la presencia del Padre lo tengas tú, pero no lo vas a vivir hasta que lo creas, como todo en la palabra. O sea, si tú crees en el Evangelio, eres salvo. Si no crees, estás condenado, es lo que dice la palabra. Si tú crees que eres santo, vas a vivir en santidad. Si tú crees que eres pecador, pues vas a vivir en pecado. Yo conozco un ejemplo, y de hecho hay una teoría nueva que se llama la psicología de positiva. Es una teoría nueva. Hace que esto se ejemplifica con lo siguiente. Hubo un entrenador de los vaqueros de Dallas que se llamaba Jimmy Johnson. Fue entrenador de los Cowboys por un tiempo. Y sucede que los Cowboys, desde que empezó esto del Super Bowl, habían ganado 2 campeonatos. Y cuando este entrenador entró a entrenar a los Cowboys, tenían casi 15 años de no ganar. Entonces, mucha gente los considera los favoritos, ¿no? Los Dallas Cowboys. Hasta aquí en México tuvieron su época de importancia, ¿no? Entonces, llega este señor Jimmy Johnson. Y sucede que este señor aplicó esto que yo les digo acerca de la psicología positiva. La diferencia se hace en que habían tenido problemas estas personas de que los Cowboys, de que se les estaba cayendo el balón. Soltaban el balón. Sí, estaban aferrados del balón, había un choque y se soltaba el balón. Si se suelta el balón, agarra el otro equipo el balón y es lo peor que te puede pasar. Porque además, como que como jugador hay un poquito de pena, ¿no? Así de, ¡ay, se me cayó! O sea, da pena, ¿no? Entonces, este señor, en vez de decirle, no sueltes el balón, porque eso es lo normal, ¿no? ¡No sueltes el balón! ¡No suelten el balón! ¡No suelten el balón! No, este señor dijo diferente. Agarra la pelota. ¿Sí entienden la diferencia? Pues en vez de decir no sueltes el balón, agarra la pelota. Negativo, no sueltes. Positivo, agarra. Fácil. Sucede que en el año de 1992 y en el año de 1993, esos 2 Super Bowls los ganaron los Cowboys. 2 Super Bowls seguidos. Porque el enfoque estaba en lo positivo. No solamente ganaron los 2 Super Bowls, sino en promedio eran el equipo más joven. O sea, había gente más experimentada en la liga, pero ellos ganaron. Porque hay que agarrar la pelota. Agárrala. Yo creo que Dios sabe esto. Dios conoce esta idea. De que cuando nosotros nos hablan acerca de algo negativo, nos enfocamos más en el no hagas tal que en el sí hasta el otro. Por eso dice, sean santos como yo soy santo. Fíjense cómo dice, dejen de ser pecadores porque yo soy santo. No, sean santos. Vive en santidad. Enfócate en estos versos. No peco, soy santo. Dios hizo un cambalache. Ya no eres pecador, ahora eres santo. De modo tal que ustedes vayan a que salgan y en vez de salirse pensando que son personas con tendencia al pecado, salgan de aquí pensando que son personas con tendencia a la santidad. Porque eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Ahora, no hay que tener confianza en mi disciplina. Hay que tener confianza en el sacrificio de Jesucristo. Por eso en la cruz Jesucristo dijo, ya está. Consumado es. Lo que tenía que hacer ya lo hice. Lo que Jesús tenía que hacer ya lo hizo y no lo vas a poder hacer tú con tu disciplina. No lo vas a poder hacer tú con tus cositas estas, no sé cómo se llaman. Como caballito. No hay que pecar, no hay que pecar, no hay que pecar. Tienes que tener fe en lo que dice la palabra. Y la palabra te dice que eres una persona santa. Eres una persona que desea la santidad. Tu deseo es estar en la presencia de Dios. Tu deseo no es caer en pecado. Tu deseo es vivir en plena comunión con Dios. Así que la siguiente vez que venga una tentación, toque a tu mente y te diga, ¡ay, qué padre esto! ¡Ay, qué bonito esto otro! ¿No? No, yo lo que quiero es la santidad. Yo lo que quiero es estar bien con Dios. Yo lo que quiero es que su presencia no sea parte de mí. Si ustedes esto aplican en mi vida, al rato me van a dar testimonio. David, traigo una semana. David, ya traigo dos semanas. ¿Por qué? Porque tienen fe en la palabra. No es fe en lo que yo les acabo de decir, es fe en la palabra. O sea, los versos aquí los traigo. Aquí están. No me los inventé, no los escribí yo. Y creo que ese verso de 1 Juan 3:9 está demasiado claro. No puede pecar. No poder es una deshabilidad, dice. ¿Sí? O sea, no tiene la habilidad de pecar, no puede. Dice, ah, ¿cómo no? No, no puedes. Si tú crees estas palabras, no puedes. Cerrando con el mismo verso en el que abrí. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dilo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Otra vez, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no. Fuera de Cristo Jesús es disciplina, es religión. En Cristo, por fe, eres la justicia de Dios. Porque eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos quieren creer la palabra hoy? Yo quiero creer la palabra. Ustedes creen la palabra, ustedes van a vivir vidas en santidad. Acuérdense bien de estos cuando venga la tentación y les toque la puerta. Si ustedes controlan sus pensamientos, ustedes van a controlar la tentación. ¿Muy bien? Muy bien. Quiero invitarles a que tomen un papelito, del tamaño que sea, más adelante, pero no lo dejen de hacer, o sea, por favor, lo rompan, escriban este verso, el de 2 Corintios 5:21. Pueden escribirlo todo o pueden escribir el resumen de hoy. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y lo pongan ya sea en su cartera, en su espejo, donde sea que lo vean. De manera tal que se acuerden. Se acuerden, así como de repente les digo, miren el letrero de manantial y se acuerdan de cómo se ve. Igualmente de repente cuando llega la tentación, ustedes en su mente tengan el flashazo de cómo se ve esos versos que ustedes escribieron. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. 1 Juan 3:9. No puedo pecar. Punto. Fácil. Si ustedes tienen fe en la palabra de Dios, ustedes van a vivir en santidad. ¿Sí? Es un reto porque no hay que. Es la diferencia entre confiar en mi experiencia, que mi experiencia lamentablemente trae pecado, o confiar en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren tener fe? Amén. Pues vamos a orar. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú veas la disposición de estas personas, que tú veas su realidad en su corazón. Señor, que los libres de toda mentira de Satanás, de modo tal que ellos puedan vivir santos, santos como tú eres santo. Que ellos tengan la posibilidad de identificar cuando el enemigo les viene a poner una mentira, que es el deseo de pecar. Te pido que tú les reveles que no quieren pecar, que en ese momento tengan la sagacidad y que, Padre, tú también nos des la habilidad de poder ver cómo pasa el tiempo, que tú les confirmes, como ellos oraron al principio de este mensaje, que tú les confirmes que esta palabra es verdad, que ellos se den cuenta de aquí a una semana, de aquí a un mes, que si ellos creen en estos versos, ellos no van a pecar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que tu presencia no se aparte de nosotros en ningún momento. Amén.